5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué poquito hablan los políticos en pre-campaña de lo que quieren hacer, de las cosas que nos importan, de la inflación, del crecimiento económico, de cómo hacer para que haya menos paro, de cómo resolver las cuestiones energéticas. Hoy Feijóo que intenta que no se hable tanto de los pactos, porque claro, el PP ha ido y ha venido tanto que necesita cambiar el tema de conversación, pues ha hablado de atención primaria y ayer habló de energía nuclear, de centrales nucleares.
Será una política de mi gobierno revertir el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida de nuestras centrales nucleares.
Bueno, pues Feijóo dice que si gobierna, el plan que hay previsto para ir cerrando las centrales nucleares se suspenderá. Ya le ha contestado Sánchez.
La pregunta que no responde el Partido Popular es ¿quién va a pagar eso? ¿Los ciudadanos o el Estado?
Centrales nucleares sí o no. Alemania, por ejemplo, ha cambiado de criterio. Alemania tenía centrales nucleares, Merkel las defendió y ahora Alemania tiene un plan para ir cerrando centrales nucleares. Una de las primeras decisiones que tomó Sánchez cuando llegó al gobierno fue impulsar el cierre de las centrales nucleares. Estuvo varios meses negociando con los responsables del sector para que el cierre no afectara al suministro. Claro, ya después de lo que ha pasado en Ucrania y después de lo que ha pasado este año, hemos aprendido mucho de electricidad. Las centrales nucleares son una de las fuentes de energía que permiten que tengamos electricidad. Bueno, pues Sánchez estableció un calendario de cierre que empezaba en 2027, cerrando la central de Almaraz 1 y que terminaba con el cierre de la central de Trillo en el año 35. Claro, después empezó la guerra en Ucrania y empezó a hablarse de garantizar el suministro. De pronto nos dimos cuenta que no era tan fácil tener, por ejemplo, gas, por ejemplo, petróleo. Y entonces, claro, empezamos a pensar qué se puede hacer para, si se crea una situación como la que se ha creado con Ucrania, estar abastecidos. ¿Estaremos abastecidos de energía si se cierran las centrales nucleares? O sea, este no es un debate teórico, ¿eh? Este es un debate concreto, práctico. ¿Hay que seguir con el cierre de centrales nucleares? Hemos dado cuenta, como digo, de que los precios de la energía pueden subir mucho. Nos hemos dado cuenta de que dependemos en las energías fósiles de otros países. Y en este momento las centrales nucleares en España generan un 20% del total de la electricidad y garantizan un suministro continuado. Si queremos cerrar las centrales nucleares, hay que generar alternativas. Las alternativas podrían ser muchas más energías renovables. Esto hay que pensarlo despacio. O sea, no se trata de soltar una frase en una campaña electoral. Porque, claro, hay que garantizar, si queremos cerrar las nucleares, que hay renovables suficientes. La primera central nuclear que está planificado o que está previsto cerrar es la de Almaraz 1. Ese es el plan que aprobó en su momento el gobierno de Sánchez. Y esto es para noviembre del 27. Y aunque parezca mentira, noviembre del 27 está muy cerca. ¿Quién va a tener la última palabra sobre el cierre de Almaraz 1? Pues el nuevo gobierno, porque la decisión hay que tomarla con tiempo, porque esto no se hace de un día para otro. El gobierno de Feijóo, o el gobierno de Sánchez otra vez, decidirá si cierra o no. Sánchez ya lo ha dicho, yo voy a cerrar. Estamos viendo, como en otros países de la Unión Europea, que tenían en principio el proyecto de ir cerrando centrales nucleares, ahora esto se está reconsiderando. Bueno, es un asunto suficientemente serio, suficientemente importante. Ya hemos visto lo que significa el abastecimiento energético para no hacer ideología fácil, para no soltar una frase por aquí y otra frase por allá, y para, al menos, esto, como otras cosas, debatirlo con una cierta seriedad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y el jefe del grupo Wagner está en Bielorrusia, lo acaba de confirmar el presidente del país, Alexander Lukashenko. Aunque Rusia ha retirado los cargos contra el líder de los mercenarios tras la rebelión fallida de este fin de semana, el sábado llegó a un acuerdo con el Kremlin para exiliarse en este país, en Bielorrusia. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
Lukashenko ha confirmado la presencia de Yevgeny Prigozhin, pero ha negado que se esté construyendo una base para los mercenarios del grupo Wagner en Bielorrusia. Sí dice que les han ofrecido una base militar abandonada para que monten sus tiendas de campaña. Unidades de Wagner habrían entrado anoche en Bielorrusia con armamento, según cuentan blogueros rusos, pero su armamento pesado estaría siendo traspasado al ejército regular ruso. El presidente bielorruso ha comentado que los mercenarios de Wagner que se exilien en su país podrían ayudarles con su experiencia como fuerza de asalto, en las técnicas de combate y en el manejo de armas. Ha señalado que no hay planes para que Wagner abra en Bielorrusia centros de reclutamiento.
Y contamos que Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Andalucía están en alerta naranja a esta hora por altas temperaturas. En estas cuatro comunidades los termómetros no bajan de los 35 grados y donde más calor está haciendo con diferencia es en el Granado, un municipio de 500 habitantes en Huelva. Llevan tres días seguidos sin bajar de máximas de 43 grados, la temperatura más alta de toda España. Yolanda Guirado.
A esta hora no hay ni un alma por las calles del Granado. Es difícil encontrar algo abierto en estos momentos, solo la piscina municipal. Y es que en este pueblo onubense las temperaturas superan ya los 44 grados.
Fatal, aquí esto es imposible.
Sus 500 habitantes llevan varios días soportando las temperaturas más altas del país. La ola de calor ha llegado aquí fuerte, pero no es la primera vez. En agosto del año 2018 este pueblo registraba el pico máximo de calor en verano. Entonces las temperaturas superaron los 46 grados y no solo un día, sino dos días seguidos.
Y la primera huelga indefinida de la historia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social termina un día después de comenzar. Los sindicatos convocantes levantan así el parón en el sector. Un cambio de posición que argumentan se debe a la instrumentalización de la huelga por parte del gobierno, al que acusan de utilizar la Inspección de Trabajo con fines partidistas. Y la Federación da su opinión sobre el caso Negreira y también sobre el caso Osasuna. Juan Bobadilla.
Andreu Camp, secretario general de la Federación, ha salido en defensa de la actuación de la Federación en el caso Osasuna, que podría dejarle sin participar en competiciones europeas, y ha hablado de las diferencias con el caso Negreira.
Fíjense ustedes hasta qué punto es diferente. La Federación Española de Fútbol sí está personada como acusación particular en el caso Negreira. ¿Cómo pueden decir que hay un trato distinto si, por ejemplo, en el caso de la Osasuna era otro equipo directivo? No se personó ni acusó a nadie. La Federación no acusó a nadie, ni a directivos ni a club, en el caso del Club Atlético Osasuna. La Federación se ha personado y es acusación particular en el caso del Barcelona. Claro que hay diferencia. Fíjense si la hay.
A vueltas con el caso, la jueza ha rechazado hoy que el Fútbol Club Barcelona se persone como víctima en el caso Negreira. Considera la magistrada contradictoria la petición del Barça. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha propuesto hoy la creación de un nuevo estadio nacional en la Asamblea General. El objetivo sería construirlo en Madrid y que tenga un aforo de unos 40.000 espectadores. A las 9 menos cuarto, España se enfrenta a Ucrania en el partido que cierra la fase de grupos del europeo. España, ya clasificada, le vale con empatar para pasar como líder de grupo. Ha comunicado el Real Madrid hace un rato de baloncesto que Nigel William Goss no va a continuar la temporada que viene. Y en tenis, Feliciano López podría disputar su último partido como profesional en el Challenge de Mallorca. Se enfrenta muy poquito al 62 del mundo, el australiano Purcell.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 34-35 grados marcan los termómetros en la capital y hasta el jueves está activa la alerta por altas temperaturas. A esta hora lo mejor es bajar toldos y persianas para mantener la vivienda lo más aislada posible del sol. Y si estás en la calle, busca la sombra e hidrátate con frecuencia. El tráfico muy tranquilo, salvo por algunas retenciones en la M40 a la altura de Coslada hacia la A3. Y en el barrio de Lavapiés se ha desplegado un importante operativo policial registrando domicilios domicilios y locales comerciales forma parte de una operación contra la falsificación de productos industriales como ropa y calzado que se ha desarrollado de forma simultánea en varios puntos de España. En la calle Mesón de Paredes, los agentes han accedido a varias viviendas y han sido apoyados desde el aire por un helicóptero. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
If I changed my hair and the way that I talk, and if I got new friends and I cut my mustache off and I knew what to say when the
conversation... Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, martes 27 de junio. Venga, confiesa, ¿cuántas veces has abierto el buzón de casa desde que empezó el sorteo para conformar las mesas electorales para el 23 de julio? Bueno, pues para tu tranquilidad, que sepas que mañana se cierra el sorteo ya de todos los ayuntamientos y la notificación se hace en un plazo de 3 días. Es decir, que como mucho, el 1 de julio, la incógnita debe estar ya resuelta. Aunque hay quien ya se ha llevado el disgusto. Es el caso de Beatriz.
Iba a salir de casa y llegó una carta certificada de correos y, bueno, la mujer me entregó y directamente ya sabía que era la mesa electoral porque además te lo pone súper grande en la carta.
Desde el sábado pasado, Beatriz sabe que le ha tocado ser segunda vocal, es decir, suplente, pero en cualquier caso, que ese domingo, 23 de julio, tiene que estar en el colegio electoral a las 8 de la mañana. Y claro, eso le ha fastidiado los planes que tenía, concretamente la boda de unos amigos.
La boda es fuera de Málaga, o sea, en un pueblo lejos. Y había cogido una casa para irme el viernes y no volver hasta el lunes, porque con los niños, con todo, que si es la boda, y la boda es el sábado por la noche, tarde, no me podría venir para acá con los niños tan tarde, entonces nos íbamos a quedar allí a dormir. Y tendré que cancelar la casa, ya he avisado a las personas de la boda, le he dicho que, bueno, que no sé qué hacer.
Bueno, Beatriz ha llamado a la Junta Electoral de Zona para intentar aclarar su situación, pero claro, al no ser familiar directo de quienes se casan, pues no ha tenido demasiado éxito.
Sí que me dijo que por los niños y tal, por ser menores de 8 años, sí que podría tener posibilidad, si pues nadie se puede quedar con ellos. En este caso, su padre, que sí está trabajando y tal, pues sí que podría hacerme un justificante para no acudir. Pero claro, tampoco sé si mi marido ese fin de semana va a tener que estar trabajando o no va a tener que estar trabajando. En fin, un follón que para qué.
Hombre, pues sí, un follón es, desde luego, en eso estamos todos de acuerdo. De hecho, Beatriz, pues va a cancelar sus planes, no va a ir a la boda y va a perder también dinero. En cualquier caso, repito, como muy tarde ya, el 1 de julio, tienes que saber si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral. A partir de ahí, tienes un plazo de 7 días hábiles para presentar alegaciones y que la Junta Electoral de Zona decida en un plazo de 5 días... si tu excusa es válida o no. Bueno, como no son pocas las situaciones que se nos plantean respecto a esto, vamos a intentar resolver desde luego las más comunes con un juez de zona. En este caso voy a saludar a Arturo Valdés, es presidente de la Junta Electoral de Zona de Motril en Granada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros aquí en directo esta noche, esta tarde.
Bueno, el caso de Beatriz es un caso que va a ser muy común y, bueno, pues creo que lo ha expuesto muy bien. Ahora iremos con otros casos, pero claro, él ya tiene una boda, pero es que no es familiar directo. Lo más probable, Arturo, es que le denieguen la excusa, ¿no?
Es lo más probable. Hay una instrucción que recomiendo que se lea, que es la instrucción 6/2011, que diferencia entre causas personales, causas familiares y causas profesionales como motivo para excusarse de la mesa electoral. Siempre juicio de que también está la nueva instrucción que ha habido este año respecto a la convocatoria tan extraña de elecciones un 23 de julio. Y entonces, efectivamente, son muchas las excusas que se dan y más. Ya lo son normalmente, pues imagínate un 23 de julio con todo lo que conlleva.
Exacto, que de momento lo que nos ha quedado bastante claro con respecto al 23 de julio y a esas peculiaridades, Arturo, es que solamente tendrás la posibilidad de presentar una excusa con posibilidad de que siga hacia adelante si demuestras que has contratado un viaje antes de la convocatoria electoral y que además lo tienes pagado o que has invertido en él una cantidad de dinero. Es así, ¿no?
En efecto, y además sería la circunstancia de que hay personas que empezaron a contratar los viajes después de la convocatoria, con lo cual sería absurdo porque ya no les serviría esa excusa.
Eso sí.
Así que no tendrían ningún motivo.
Bueno, vamos al principio. A ver, ¿cómo y quién me avisa si me toca? Es decir, ¿la única forma es una carta en mano? ¿Cómo me tiene que llegar la notificación?
Normalmente es una carta certificada, pero es verdad que, claro, puede ser que no estés en tu domicilio, que haya algún problema porque no te localicen. Entonces, también puede haber la policía local que te busque, incluso en tu propio trabajo. E incluso algunos ayuntamientos ya designan a personas, a funcionarios, como notificadores. Es decir, personas que van directamente buscándote por cada ayuntamiento, por cada localidad, para poder notificarte que estás en la mesa electoral. Entonces, la verdad es que...
Espera un momento, Arturo. Entonces, ¿no llega solo vía correos? Es decir, ¿correo notificado?
No. La comunicación también te la puede hacer la propia policía local. E incluso, como digo, hay... en algunos ayuntamientos se hace, como digo, funcionarios encargados de notificación para mesa electoral. Sí, es tremendo. La verdad es que no tenemos nunca problemas para localizar a la gente.
Vamos, que eres localizado sí o sí, eso es lo normal. Porque si no te localizan de una manera o de otra, que imagínate que estás trabajando y llega la policía a buscarte, la policía local, y dice, sí. ¿Qué he hecho? ¿No? Y es para notificar.
Te imaginas lo peor.
Sí, te imaginas lo peor, la verdad es que sí. Bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, llega la notificación a través de correos y no estoy en mi domicilio en ese momento? ¿Qué pasaría? ¿Me dejarían una nota como pasa con un correo certificado para que vaya a buscarlo yo a correos?
Deja notificación, pero de todas formas pasan en diferentes ocasiones. Incluso si no se localiza, la propia policía local es la que te localiza, se pregunta en vecinos. Ya digo que no suele ser habitual no localizar a la gente. Solemos tener pocos problemas, porque sí que hay una búsqueda importante de las personas precisamente para que puedan comparecer el día de las elecciones.
¿Y si me han dejado la notificación y resulta que estoy de viaje fuera de España y no la he recogido a tiempo y se me ha pasado también ese plazo, ¿no?, para recogerla?
Hombre, claro, efectivamente. Normalmente, en cualquier caso que nos encontramos, no es tanto que la persona no está y no comparece, sino que hay algún familiar o alguna persona, porque también localizamos por teléfono, en fin, de muchas formas, y se hace la excusa por la propia persona vía electrónica, se hace una excusa o por un familiar o por un allegado para exponer la situación por la cual no puede comparecer el día de las elecciones en la mesa electoral.
Bueno, pero me quedo con eso que has dicho. De una manera o de otra, lo raro es que no te localice, ¿no? Es interesante saber. Es raro que no
puede
te localice.
Ocurrir, puede ocurrir, por supuesto, pero se hace lo imposible para localizar.
Bueno, estamos hablando con Arturo Valdés, es presidente de la Junta Electoral de Zona de Motril en Granada, y estamos hablando de que empezarán ya, bueno, de hecho ya han empezado las notificaciones para formar parte de la mesa electoral del 23 de junio, que los ayuntamientos han realizado ya todos los sorteos, hoy terminaban, por tanto, antes del 1 de julio, porque son tres días, lo normal es que todos tengan ya su notificación, y estamos viendo también cómo ocurre esto, por si acaso alguno tiene duda. Y hemos planteado el caso de Beatriz. El tema de las bodas es que es alucinante, porque se calcula que medio millón de españoles, ojo, medio millón estará de boda ese fin de semana del 23J. Hemos escuchado el caso de Beatriz como invitada, no es pariente, ni siquiera cercano, bueno, ni cercano ni lejano de los novios. Beatriz no va a poder acudir a la boda. Lo digo para todos aquellos que nos escuchen y estén invitados a la boda, ¿en qué condiciones podrían ser excusados?
En efecto, nosotros en las anteriores elecciones hemos tenido las comuniones, que era también la otra excusa típica, e incluso solían decir que eran allegados, pero que eran como familiares, para poder excusarse, que aunque no eran familiares consanguíneos, tenían un sentimiento tan profundo como el de un familiar de segundo grado. Y es verdad que lo que nosotros suponemos es que va a haber vacaciones o bodas, como bien has dicho, de más de medio millón de españoles, pero claro, es difícil, la verdad es que es difícil que se puedan librar si no tienen una relación de parentesco de segundo grado, si pues un hermano, un nieto, un padre, un hijo, algo así.
Porque Arturo, ¿te tocó denegar alguna excusa para alguna comunión en las anteriores elecciones?
Hemos denegado alguna.
Sí, algunas.
Es verdad que hemos denegado para personas que no son familiares, es decir.
Sí, claro.
Por ejemplo, con un ahijado, es verdad que con un padrino o una madrina no lo denegamos porque hay una circunstancia muy particular que no se denegó. Pero normalmente, si es el hijo de un amigo, sí que lo hemos denegado. Y vale, también depende cuándo haya sido.
Pues que tomen nota los que están invitados a las bodas ese 23J, que para que se vayan haciendo a la idea. De todas maneras, ¿cuáles son las principales excusas en general o las que más soléis analizar? Porque son las que más se suelen poner.
Pues normalmente suele ser la de la incapacidad, porque con una baja, con una baja médica o con una incapacidad temporal, pues claro, estás excusado. También los supuestos de un hijo menor de 8 años, cuando es directo el cuidado, como digo, o un hijo menor de 14 años cuando el otro progenitor no puede ocuparse, también es algo bastante habitual. E incluso hay alguien que dice que no sabe leer y escribir, que es un motivo de excusa. No tenemos forma de verificarlo. Entonces, nos lo tenemos que tragar. Así, perdón por la expresión, que alguien me diga que no sabe leer y escribir. Porque no podemos verificarlo de ninguna forma en tan poco tiempo.
Ya. Bueno, no sé si decir esto. A ver, ¿no se puede demostrar? Incluso con el trabajo, donde trabaja y eso, ¿no se puede saber si sabe leer o escribir?
Claro, no dejamos, pero tú piensas que nosotros no dejamos de ser un órgano administrativo, y como tenemos tan poco plazo para resolver, podemos pedir alguna justificación. Hombre, si es una persona que evidentemente es farmacéutica, es evidente, pero normalmente suele ser gente que se percibe que es de menor nivel socioeconómico, de nulo prácticamente, y entonces
comprendo.
Notas que al hablar no lo sabe hacer, pero claro, tampoco es algo tan genérico que es complicado, nos resulta complicado, no es muy habitual, pero se da. Normalmente dos o tres excusas por ese motivo tenemos.
Bueno, volvamos al tema de que efectivamente el 23J es una fecha muy especial, en plenas vacaciones, mucho. Y que esto está generando mucho lío con muchas personas que dicen, me toca mesa y a ver qué hago yo ahora. El tema de los viajes, ya hemos explicado que, como se nos ha dicho además, solamente serán excusados o servirá como excusa en principio aquellas personas que hayan contratado, tengan un contratado y pagado, una señal o un viaje ya pagado previo a la convocatoria de elecciones. Fíjate el caso de Miriam. Miriam tiene 23 años, ella vive en Aluche, Madrid, y esta misma mañana también le ha llegado la carta de que le ha tocado mesa electoral.
Me ha tocado de vocal en las elecciones del 23 de julio y no lo voy a recurrir porque tenía un viaje organizado con mis amigas, pero como no era a través de una reserva, sino que iba a ser a ir a casa de una de ellas, pues no lo voy a poder recurrir. Y vamos, porque no tengo ningún certificado de reserva ni nada, así es que pues me va a tocar ir y estar allí, así es que bueno.
Bueno, que está claro, ¿no? El caso de Miriam, no puede hacer nada.
No puedo hacer nada. La verdad es que, hombre, es que además ese es un fin de semana con las amigas, no se sabe la fecha que es, no lo puede acreditar de ninguna forma documental, tampoco sabemos el lugar al que iba. Entonces, la verdad es que no puedo entrar en lo que puede resolver otra junta electoral de zona, pero aparentemente es difícil.
Bueno, otra cosa que nos preocupa es, obviamente, las temperaturas, altas temperaturas de ese 23J. Por cierto, Sumar ha propuesto ampliar los horarios de votación hasta las 10 de la noche. ¿Esto sería posible o habría que modificar la ley?
No, es imposible que modificar la ley orgánica. Es que además es ley orgánica, tiene un trámite legislativo bastante complejo, con lo cual no da tiempo ni es posible. No, es imposible.
Imposible.
Totalmente.
Bien.
Es una medida...
que se les ha ocurrido, pero efectivamente no hay posibilidad. Vale, centrémonos en lo que es posibilidad. Otras dudas que nos asaltan, ¿no? ¿Qué plazo tenemos para las alegaciones y cómo las presentamos y dónde?
Pues se puede hacer en el plazo de 7 días, aunque yo recomiendo que se haga cuanto antes. Y se puede hacer ya incluso por una plataforma electrónica. Normalmente nosotros la recibimos por correo electrónico. A veces incluso requerimos de mayor documentación, no las denegamos de plano, sino que pedimos más documentación para poder tener más información y resolver. Normalmente, como digo, la mejor forma es hacerlo por correo electrónico. Es inmediato, se recibe continuamente e incluso podemos resolverla por correo electrónico.
Dime, sí, perdona.
No, que incluso hay una plataforma que se quiere implementar para hacerlo vía electrónica, pero como digo, ahora mismo yo creo que el correo electrónico es lo que funciona mejor y más fácil.
Vale, y tenéis que contestarnos en 5 días, ¿ese es el plazo?
Sí, es verdad que se ha dado el caso que no se resuelve en 5 días, sino que se resuelve en 6. Tampoco tiene ninguna consecuencia, porque a lo mejor pues ha habido alegaciones, ha habido alguna circunstancia que no ha podido resolverse antes. Normalmente se resuelve incluso menos de 5 días, pero también puede darse el caso que se resuelva en el plazo de 6 o 7 días. Es un plazo que no es...
Uh-huh. Vamos, que no hay que preocuparse, puede ampliarse a 2 o 3 días, no pasa nada porque no se resuelvan en 5 días. Sí, pero sinceramente, Arturo,
¿Qué pensáis que puede pasar? ¿Qué pensáis los presidentes de las juntas electorales de zona, que me imagino que lo habréis hablado, no sé, de lo que puede pasar el 23J? Es decir, ¿tenéis miedo de que se produzca una avalancha de alegaciones?
A ver, si te soy sincero, las tenemos siempre. Las tenemos siempre, las avalanchas de excusas. Pero yo sí que, vamos, sí que hemos comentado y sí que es cierto que esperamos una avalancha. Porque es una fecha mala, hace mucho calor, hay mucha gente que ya está de vacaciones, está incluso fuera de su domicilio habitual. Entonces,
ya.
Claro, incluso con el teletrabajo hay muchas personas que están trabajando fuera de su lugar de residencia habitual. Entonces, es muy habitual, prevemos que va a ser muy habitual que haya excusas por este motivo. Lo que yo imagino como motivo más normal, más que incluso que las vacaciones, va a ser el cuidado de hijo menor. Porque ya no es un periodo lectivo, con lo cual yo creo que va a ser el motivo más habitual.
Bueno, pues nada, que ánimo, que tenéis trabajo por delante y que vaya todo bien, ¿eh? Arturo Valdés, presidente de la Junta Electoral de Zona de Motril Granada. Gracias, buenas tardes, gracias por contarnos todo esto.
Buenas tardes, adiós.
Bueno, pues ahí están las explicaciones, además, bien claritas. Y ahora, bien clarito también llega todo eso de bueno que tiene que contarnos Elena Fornas sobre Línea Directa.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Si aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros con la nueva fórmula Coche Casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, nos ponemos al volante del coche, por ejemplo, de ese Ford Fiesta que tuviste hace ya unos años. Se deja de fabricar, ¿eh? El mítico Ford Fiesta justo este verano. Qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos del Ford Fiesta, o del 600, o del 850, o del 1430, o del 127. Al final son coches míticos.
Dos caballos.
El dos caballos, el Jan 6, efectivamente. Bueno, coches que han formado parte de tu vida y de la de tu familia, con miles de anécdotas, unas buenas y otras no tan buenas. Bueno. Queremos esas historias, Rosa.
Mira qué historias con los tubos de escape.
Hola, buenas tardes, gente. Le tenía un 127 y lo tenía medio coqueto, preparado, con ruedas anchas. Le tenía puesto un tubo de escape y iba con mi coche, pues, hasta que se me cayó el tubo de escape. Y con los guantes, pues, lo metí en el maletero y nada. Y a la vuelta de la esquina, digamos, como a 200 metros, estaba la Guardia Civil y me paró. Total, y me dijo de que iba haciendo mucho ruido porque no llevaba el silencioso. Y le digo, pues, mire usted, pues, si me acaba de caer ahora mismo el tubo de escape, el silencioso, y lo acabo de meter en el capó. Le abrí el capó, fue a tocarlo y se quemó. Digo, que si lo estoy diciendo, es que se me ha caído ahora mismo. Venga, feliz verano, gente.
Eso significa que no le puso la multa.
Es que les cambiábamos el tubo de escape y todos los coches antes, ¿eh? Los tuneábamos de una manera, pues no sé si le puso multa, pero vamos. El tubo de escape estaba en el maletero. Ese colchón, metido también en los coches.
Hombre, claro, o arriba, ¿no? En la vaca.
No, y dentro, Sí, sí.
Buenas tardes, Cope. Mira, yo de lo que me acuerdo es cuando era pequeño, mi padre tenía una F6 y todos los años nos íbamos a hacer un viaje a La Coruña a ver a un hermano de mi padre. Esos viajes eran maravillosos. Ponía a mi padre, quitaba el asiento de atrás de la C6 y ponía un colchón. Mi padre y mi madre iban adelante, mi hermano, mi hermana y yo atrás. Y nos lo pasamos pipa.
Dormías y todo en el colchón, metidos en el coche.
Era una especie de caravana o autocaravana, ¿no?
Bueno, o tenía la puerta detrás y quitaba los asientos y te hacían...
Bueno, pero eso se sigue haciendo, ¿eh?
Sí, pero no pones un colchón para que duerman los niños.
En pleno viaje, dices.
Sí, exacto. Bueno, lo que dices es que era un viaje maravilloso. Tardabas lo que no está... Bueno, o sea, sin autovía. ¿Tú sabes lo que era? Subiendo aquellos puertos.
Sí, sí,
para arriba,
sí,
y
sí,
para abajo. Eso era horrible, quiero decir.
Bueno,
pues porque eras pequeño, porque si no...
Y antes también, sí, efectivamente. Porque cuando eres pequeño, pues vives las curvas de otra manera.
Hola, gente. Pues en casa somos 5 hermanos. Y mi padre tenía un ranchero, antes se llamaba La Perrera. Un coche ranchera, y los 5 nos metíamos detrás. Y para subir al pueblo, donde vivo, es un monte y hay que subir las curvas. Nosotros íbamos detrás y íbamos al son de la curva. O sea, si la curva cogía a un lado, nosotros íbamos hacia allá. Y ja, ja, ja.
Qué bueno.
Qué risas.
Pues sí.
Eso no se vuelve a ver ahora. Vamos, ni de broma, eso sería, vamos, cárcel.
No sé si cárcel.
Pero bueno, multa seguro por multa, no llevar multa, el cinturón.
Vamos, ya te digo yo que multa.
Pues sí, hablábamos antes de lo que se ligaba también con el Ford Fiesta, por ejemplo, con otros coches, ¿no? El Golf descapotable, y fijaos cuánta envidia he suelta.
Pues ahora que están hablando del Golf, yo recuerdo que en mis tiempos le llamaban a ese coche el Castillo, porque cada uno tenía un fantasma dentro.
Muy bueno.
Sigue habiendo ahí una fantasma.
Muy bueno.
¿Todavía no ha llamado la pelirroja?
No.
Todavía queda tarde por delante.
No he llamado,
es que ha contado antes Rosa Rosado que a su pueblo en verano llegaba una chica pelirroja con un golf descapotable blanco
y pelazo,
que contrastaba con una melena flamígea roja propia de, claro, era la chica, vamos.
Venía la madrileña al pueblo cuando nosotros íbamos en bici, era lo único que teníamos.
La madrileña pelirroja, además, o sea, es que
el acontecimiento
del verano, era como la Obregón en sus tiempos buenos cuando hacía el pasado veraniego.
No le faltaba nada. ¿Iba sola en el golf blanco?
Pues yo recuerdo que sí.
Ah, mira.
Claro, y así más impacto todavía.
Mira, la soledad de la admirada.
¿Quién no tiene un recuerdo con algún coche especial y mítico de su vida? ¿Qué coche era ese? ¿Por qué lo recuerdas de una manera especial? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Bueno, ha sido detenido en Barcelona un pakistaní por un matrimonio forzoso de su hija con un sobrino. La hija ya se había negado a contraer matrimonio con un primo suyo en agosto de 2021 y el padre le había pegado una paliza tremenda, Fernando.
Sí, vamos a ver, Pilar, aquí hay un fenómeno que desgraciadamente se va haciendo relativamente frecuente. Afortunadamente todavía no es masivo, pero según los datos de los que disponemos, pues en torno a 20 y tantas chicas que sepamos en España han sido forzadas en el último año a contraer matrimonio. Cuando vas por ahí por el mundo, pues desgraciadamente esta es una práctica habitual. Pero claro, que en la España del siglo XXI haya matrimonios forzados, convenidos y muchas veces de menores de edad, pues es una auténtica tragedia. Vamos a conocer un caso.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no, que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Vuelve el héroe más grande de la historia.
¡Machácalos, Indiana Jones!
En una última aventura llena de acción y emoción.
Llevo buscando esto toda mi vida.
Disfruta de Indiana Jones y el Dial del Destino. Miércoles 28 de junio, solo en cines.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace algunos años, no muchos, estuve en Pakistán haciendo un reportaje, un documental, y tuve ocasión de hablar con una chica muy joven, tenía 13 años en ese momento, una chica que había sido forzada a casarse. El caso era grave porque, además de haber sido forzada a casarse con alguien que no quería casarse, la chica había sido violada y había sido obligada a convertirse. Era una chica cristiana y fue obligada a convertirse al Islam. Bueno, aunque parezca extraño, los matrimonios forzados, las conversiones forzadas, en Pakistán suceden y suceden desgraciadamente con bastante frecuencia. Eso explica, en cierto modo, no explica el contexto cultural, ¿no? Claro, no justifica, por supuesto. La historia de Anisa. Anisa tiene 22 años, vive en Barcelona y fue obligada a viajar a Pakistán para casarse con un primo suyo. Anisa se negó y por eso sufrió una brutal paliza. Afortunadamente pudo recurrir a la Asociación de Mujeres Pakistaníes. Huma Hamsed es su presidenta y encontró ayuda en esta situación tan difícil. Huma Hamsep, buenas tardes.
Buenas tardes.
Huma, ¿cómo es que Anisa pudo recurrir a vuestra ayuda? ¿Estaba en Pakistán? ¿Estaba en Barcelona? ¿Estaba en España?
Es que pasa que Anisa fue a Pakistán a asistir boda de su hermana.
Ah.
El día de boda de su hermana, de repente padre sacó un formulario y obligó a firmarla. Ella niegó. Entonces intentó estrangularla y pegando conseguido su firma. Ella no puso novia, no era su boda, era boda de su hermana. Yeah. Entonces ella tuvo que ir a médico también ahí a pedir asistencia en urgencia.
Sí.
Pero ahí no la dejaron ir a comisaría a denunciarla. Entonces ha estado una semana encerrada en casa y luego trajeron aquí. Cuando ella vino aquí...
Estuvo una semana encerrada. ¿Porque la boda dónde era? ¿En qué parte?
En Pakistán.
¿En qué ciudad o en qué...?
Gujarat, porque donde hay toda población pakistaní viven en Gujarat o en el radiador de Gujarat.
Ajá. Entonces, ya se volvieron para acá. ¿Y qué sucedió entonces?
Entonces, cuando vuelto aquí, empezó a trabajar en un supermercado. El padre obligaba a empezar trámite de reagrupación familiar para su marido. Ella niegó, que dijo que no es mi marido, no me casé con él. Pero entonces empezó una discusión. Ella ha huido de casa y ha estado en casa de una amiga marroquina, una compañera de su trabajo. Ha estado 15 días ahí. Entonces recibió varios chantajes emocionales de su madre y de su hermana y de hermano. Entonces obligaron a regresar a casa. Entonces ha vuelto a casa. Entonces en unos días padre fue a Pakistán. Entonces a partir de esto ella intentó llamarme unas llamadas oculta.
Porque te conocía a ti, Anisa.
Sí, yo soy muy famosa a ayudar a las mujeres vulnerables, las esposas, las chicas jóvenes, y también tengo historia de casi 24 años ayudando a las mujeres, por eso he fundado una asociación. Yo soy fundadora de Asociación Cultural, Educativa y Social de Donas Pakistaníes. Ese nombre porque yo sé que sin tener una vida social no podemos integrar aquí en sociedad acogida.
Claro.
Y también educativa porque necesitamos aprender y estudiar, no solo idiomas,
claro,
también cultura y el entorno.
Bueno, entonces Anisa se hizo una serie de llamadas, digamos que... escondiéndose, contactó contigo y ¿qué hiciste tú entonces en ese momento?
Sí, entonces yo dije que tienes que enseñarme cara y luego traer documentación. Entonces quiero ver tus documentos y luego con un compromiso que primero voy a grabar su demanda y si necesitaré, voy a compartir con redes sociales, porque no habrá cambio hasta que visibilizarse problemas, porque hay que denunciar ese caso y ayudaré. Entonces ella aceptó, entonces yo hice grabación de ella, su demanda, y también de su novio también, porque el novio escapó de Dubái, porque él trabajaba...
Ah, hay un novio también que es de Emiratos.
Sí, porque trabajaba ahí como operatorio de maquinaria.
¿Y eso lo denunciaste a quién? ¿A la policía? ¿A los Mossos? ¿A quién lo denunciaste?
Intenté, pero no he conseguido cita, porque he llamado, enviado mail, pero me dijeron hay que buscar una cita. He enviado mail y llamado servicios sociales del Raval. Ellos también me dijeron que hay que ir a Mossos. Entonces, con intervención de los técnicos de Ciudad Bella, he conseguido comunicar con Guardia Urbana y Policía Nacional.
Ajá.
Ellos vinieron a Asociación porque ellos han estado refugiados durante 5 días en Asociación.
Anisa y su novio.
Sí, Anisa y su novio.
¿Y ahora están protegidos o cómo, cuál es su situación?
Sí, están protegidos por Estado en un sitio desconocido.
Huma, ¿hay muchos casos como el de Anisa en Barcelona, en Cataluña?
muchos casos, porque cada día viene un caso a pedir ayuda, pero no quieren denunciar porque no quieren arruinar cara de su familia y vivir abandono social y abandono familiar es muy duro.
Pero son matrimonios forzados siempre con pakistaníes que viven en Pakistán o también viven en Cataluña.
También viven en Cataluña porque se hacen un negocio. Es totalmente un negocio que se dice en nombre un matrimonio concertado, sí. Pero por mí es lo mismo. Es pura manipulación utilizar palabras un matrimonio concertado. Porque quieren negociar, intercambian favores y también una garantía mejor económica para los dos casos, los dos casas de casa de novios y novia.
Y supongo que esto si va avanzando una cierta educación se puede luchar contra ello, ¿no?
Sí, pero hay que denunciar eso. Existe una ley que hay 3 años de cárcel, pero no aplican. Si no aplican la ley, que le sirve? Por eso quería visibilizarse ese caso.
¿Y quién aplica la ley? Primero tienen que actuar los policías y luego llevar el asunto hasta los juzgados. Pero este es un delito que se persigue de oficio. O sea, no hace falta presentar una querella.
Sí, porque primero de todo hay que apoyar a novios. Y lo que hacen denuncia no tiene que ser un abandono social. Hay que incluirse, ayudar, apoyarse y luego,
claro.
Luego saber que no es un delito, es un derecho casarse con quien quiera casarse. Y también hay que saberlo que todas somos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y no podemos permitir a nadie, aunque sean nuestros padres, que toman una decisión por nuestra parte.
Bueno, pero es que además lo que dices es muy importante, porque claro, significa que la chica que da el paso de denunciar se pone enfrente de toda su familia y de toda su comunidad. Huma Hansep, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo, gracias por el gran trabajo que haces para que estas chicas puedan gozar de una libertad mínima, que es la libertad de casarse con quien quieran. Gracias.
Muchísimas gracias a usted por compartir ese espacio conmigo.
Pues sobrecoge escuchar desde luego a Huma Hansep contando el caso de Anisa, contándolo aquí en la tarde a Fernando y diciendo que además desde luego no es un caso único, que son muchos los casos, ¿no? Y para eso ha creado también su asociación, para ayudar a estas chicas. Y yo te hablo ahora de los hermanos David, Félix, Óscar, José Luis y Baldomero Bote Vargas. Ellos fueron los pioneros del alunizaje en toda España y una de las sagas criminales que más quebraderos de cabeza han provocado a la policía, que les imputa en conjunto, atención, unos 300 delitos. Los tres primeros ya estaban en prisión. Los otros dos, José Luis y Baldomero, han sido detenidos en menos de un mes. El primero en Leganés, después de 5 años escondido, y el segundo ayer mismo en Palma de Mallorca. Los mayores fueron los que enseñaron el negocio a sus hermanos pequeños, y todos ellos crearon Escuela como Criminales. Bueno, te contamos ya todos los detalles de las detenciones y de esta familia, la familia Bote Vargas, con nuestros colaboradores, con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz Cruz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, empezando por lo último, Pablo, ¿cómo fue la detención de José Luis Bote Vargas?
Pues mira, esto se produce a primeros de meses en piso de Leganés y la policía llevaba ya nada menos que 5 años detrás de él, pero lo cierto es que, bueno, parecía que se lo había tragado la tierra, ¿no? El tipo no salía de casa y si lo hacía a horas muy extrañas, intempestivas, para que nadie pudiera verlo y según la policía incluso también podía aprovechar ese tiempo para cometer algún delito más. Fue cuando la sección de fugitivos del Audico Central de la Policía se pone con este caso, pues lo que hace es, bueno, lo que se suele hacer, controlar el entorno más cercano, a ver si hay suerte y le llevaban hasta este hombre, ¿no? El entorno en este caso eran su mujer y sus dos hijos, y fue precisamente el seguimiento de los chicos cuando salían del colegio el que les lleva hasta un bajo de la calle Los Monegros de Leganés, que es un, bueno, es un piso, la verdad, es de clase media-baja, y allí comienzan a hacer vigilancias, como es natural, para ver si en efecto en esa casa está José Luis Bote Barras, ¿no? En una de esas vigilancias ve como efectivamente este hombre pues sale a la calle, no demasiado, se abre la puerta y en la puerta de la casa se pone a fumar, mientras sus hijos empiezan como a mirar por si ven algo extraño. Uh-huh. Con esa prueba ya, porque hay una prueba fotográfica que hacen en ese momento, pues los policías, lógicamente, se van a ver al juez de guardia y el juez, evidentemente, autoriza a la entrada en la vivienda. Esa entrada se hace a las 6 de la mañana. Pues, para que te hagas una idea, José Luis Bote Barras estaba en ese momento en ropa interior, intentaba huir por la ventana de la cocina, que daba a un patio interior, pero eso la policía eso ya lo tenía previsto y en el propio patio había metido agentes, ¿no? Cuando fue arrestado, hay que decirlo que también se muestra un poco, yo no sé decir aliviado o algo más tranquilo, porque lo que dice es que, bueno, dice que estaba muy cansado de llevar tanto tiempo escondido. Y luego hay una pregunta que le hace medio en broma a uno de los policías, ya sabes, sí, que en estos momentos hay unas conversaciones pues mucho más relajadas ya con las esposas puestas, en la que el policía le dice, bueno, tú también estás enseñando a tus hijos el negocio, y dice, no, para nada, porque mis hijos son muy buenos estudiantes.
Anda. Oye, Cruz, y de Baldomero, que es el menor de la saga, ¿qué sabemos?
Bueno, como es el más pequeño, ha tenido menos fechorías, se supone, tenía una reclamación judicial y por eso es la detención, y lo que cree la policía es que su papel dentro de esta saga criminal, como decíamos, es más irrelevante que el de sus hermanos, precisamente por eso, porque lleva menos años también, ¿no? Por ejemplo, su hermano José Luis, del que estaba hablando Pablo, tiene 70 reseñas policiales y a él no alcanza esos números. Y David, pues, para que te haga una idea, cuando yo empezaba a hacer sucesos ya le detenían, o sea, hace más de 26 años, ¿no? De puertas para afuera, este Baldomero en su perfil de LinkedIn lo que dice es que es frutero y que se dedica al negocio de los coches, sin ya especificar. Pero lo que hay que decir, lo estaba contando Pablo, es que los Bote Barras son una de las familias históricas dentro del mundo de los aluniceros y de los butroneros, que llevan detrás de ellos pues eso, más de dos décadas, que desde que son adolescentes, desde que eran adolescentes, ya tienen una edad, empiezan a participar en los robos, y este también, y cada miembro de la organización, cada uno de los hermanos tiene su función bien determinada, el conductor, los que entran a llevarse el botín, el mayor número de cosas en un tiempo récord, en un tiempo cortísimo, el que consigue la información, el que vigila el lugar en el que van a perpetrar el alunizaje o el butrón, y dependiendo de la forma en la que entren en los comercios, con estas dos que hablamos, también tienen a un experto o en lanza térmica, esa herramienta que es capaz de penetrar casi cualquier cosa, o en cerradura, o en lo que toque, depende del tipo de palo que vayan a dar, ¿no?
Bueno, una banda, vamos, perfectamente organizada y cada uno con su función, como estamos comprobando. Oye, Pablo, ¿cuándo empiezan o cuándo surgen los alunizajes?
Pues mira, esto empieza a tener fuerza ya a principios de los 2000. Empieza a haber numerosos robos en las joyerías del barrio de Salamanca en ese momento. Lo que hacían era empotrar los coches, que eso no se había hecho hasta ese momento, en las lunas de los escaparates, y evidentemente a partir de ahí pues se llevaban todas las joyas en el mayor tiempo posible y tal. El principal problema surgía, no ya en, por supuesto es un gran problema para los joyeros, era un gran problema todo el tema de los alunizajes, pero se planteaba un segundo, y es que la huida la hacían a toda velocidad, y además en esas persecuciones que se planteaban con la policía no tenía ningún inconveniente en hacer auténticas salvajadas al volante, embestían a los coches de patrulla, en fin, todo lo que fuera necesario para evitar caer en su mano, ¿no? Cuando los alunizajes empiezan a ser práctica habitual, lo que hacen, obviamente, los negocios empiezan a darse cuenta de ellos y se protegen. ¿Cómo lo hacen? Pues colocando bolardos en las puertas, muchas veces los vemos, para que el coche no pueda llegar hasta la luna, ¿no? Pero entonces ellos también cambian, como es natural, y entonces empiezan a fijarse en las tiendas de telefonía móvil, en los bares, y incluso empiezan a hacer también asaltos a camiones. Y por supuesto, como siempre, surgen imitadores, algunos muy buenos, y salen individuos como, por ejemplo, que también te sonará, el niño Sáez. Y este niño Sáez, por ejemplo, fue luego asesinado en un ajuste de cuentas que, por cierto, todavía no ha sido resuelto por la policía.
Bueno, lo que está claro es que Cruz, ellos podemos decir que crearon una especie de escuela de aluniceros, lo que es esta familia, ¿no? Los Bote Vargas, por totalmente. Lo que nos estáis contando, claro.
Sí, sí, Pilar, totalmente. Este José Luis, como te decía, aprendió todo de sus hermanos mayores, igual que muchos otros expertos y butroneros. David, que fue el pionero, bueno, no solo había una escuela, sino que se crearon grupos específicos dentro de la policía para combatirlo, y agentes, fíjate, que se especializaron en
los Bote Vargas,
esta gente, exacto. Ajá. No, bueno, en general en los aluniceros, lo que pasa que ellos estaban muy fuertes, David en ese momento había empezado a coquetear con la droga y tal, pero estaban muy fuertes, estaban dando palos gordísimos, como estaba contando Pablo, ¿no? Este fue arrestado por última vez en 2017, uh-huh. Había sido muchas veces antes, por estar al frente de una organización, se le atribuyeron 30 robos, teléfonos móviles, casas de apuestas, estancos, bares, restaurantes.
Bueno, y ahora ya detenidos también, perdonadme, José Luis y Baldomero, los dos más jóvenes de este clan de los Bote Vargas. Pues Pablo Cruz, gracias.
Buenas tardes, Pilar.
Un abrazo, gracias, adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más, desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Correr, encestar, golear, embocar, volear, sprintar, saltar, lanzar. Estamos preparados con Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Mountain Pro y Boomerang. Hasta el 50% de descuento en ropa y calzado deportivo. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, el Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad, la mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. Fecha, las vacaciones, pero no solamente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.